Bueno, seguimos escuchando el nuevo disco de Hablan por la Espalda, Sangre. Que ayer tuvimos el gusto de ir a escucharlo con los músicos involucrados, los que elaboraban en el disco. Fabricio Berti, ¿no? ¿Estoy bien con el nombre de Fabricio Berti? Que es el que... contó una historia muy linda, que él fue a ver la banda Santa Lucía en uno de esos festivales de hardcore que se organizaban. Año 96, 97, bastante. Y que en ese momento la banda le cambió la vida. Y de ahí nació un fan, ¿no? Le hablan por la espalda, que siguió a través de los años. Y ahora le dieron la oportunidad, que para él fue una sorpresa absoluta, de diseñar la portada del nuevo disco. Está buenísimo el diseño que hizo. Y bueno, también estaba Nico, que es el productor ya del trabajo anterior de la banda, y Macumba, y de este. Y bueno, los amigos y la prensa, ¿no?
Básicamente. Y sonó y sonó el disco.
Y los borrachos como vos también estaban, ¿no? Obviamente. Bueno, esta canción se llama Puede Ser. Y es, va a ser, es el hit, me parece. Es como el, si vos, es como sería el corte del disco, ¿no?
Decían arriem ahí en la vuelta.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, una cosa es ser ansioso, otra es ser beodo, dice Luis, de toda la razón del mundo. Y nos metemos ya con nuestra entrevista.
Jonathan Gabriel Vilar, encargado de Relaciones Institucionales en Basta de Taz, Uruguay. Esta organización busca rescatar caballos maltratados y sustituir, como decíamos, los vehículos tirados por caballos por vehículos motorizados. La idea acá es que sean motos, ¿no? Es un poco esa el propósito. Una iniciativa que empezó en Colombia, donde se sustituyeron 3.000 carretas por motos. Y actualmente se está implementando en Argentina, en México, y como decíamos hace un rato, en Uruguay se dio el primer caso hace apenas unos días. En Uruguay los puntos fundamentales a tratar son la abolición de la tracción a sangre, terminar con la marginalidad y la discriminación a la que se ven sometidos los clasificadores, dignificando su trabajo y reconociéndolo como agentes de reciclaje en condiciones laborales que lo igualen al resto de trabajadores municipales. Jonathan, bienvenido, ¿cómo va?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Jonathan tiene 26 años, tiene dos trabajos y en el tiempo que le queda libre se lo dedica a esta actividad, ¿no? Al activismo. ¿Por qué te involucraste con esta institución en particular y con el tema de maltrato animal?
Bueno, cuando digamos que desde chico ya tenía como una sensibilidad por los animales, ¿no? Como tienen todos los niños. Pero a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que en realidad no solamente los animales que sufren o que uno ve sufrir son un perro maltratado en la calle, un perro abandonado, un caballo que va tirando de un carro con sobrepeso, sino que te entras a dar cuenta si querés verlo en realidad, o sea, si dejás que lo que no te muestran, llegás a verlo, eso que no te muestran. Te das cuenta de que en realidad todos los animales que están siendo usados actualmente y explotados por el sistema que lo ve como cosas, están sufriendo, ¿no? Incluido las personas también, porque los humanos también somos animales y hay muchos humanos que hoy también están siendo explotados y que están sufriendo. Entonces, por lo menos yo creo que los animales somos todos y que ni los animales no humanos ni los humanos tenemos por qué sufrir ni ser explotados para que otros satisfagan necesidades que en realidad no son necesarias, ni matar a alguien ni explotarlo para vivir.
Pero la lucha principal es en defensa de los animales, ¿no? Digamos que después viene acoplada la defensa de la dignidad de trabajador.
Sí, yo en realidad entré en esto, es más, te digo sinceramente, yo era una, hace años atrás, era una de esas personas que decían, mirá este clasificador que le va pegando al caballo, o sea, ¿por qué no se lo sacan y que se busque otro trabajo, ¿no? Que es lo que piensa mucha gente. Pero después, cuando entré a trabajar en esta organización Basta de Taz, me di cuenta que en realidad el trabajador es un marginado del sistema y en realidad, obviamente que el caballo está siendo maltratado, algunos lo maltratan más, otros menos. Pero esas personas, creo que hay que darle oportunidades para que puedan vivir sin tener que usar animales para poder vivir, ¿no?
Sí, sí. Y Jonathan, Contanos un poco, esta experiencia empieza en la ciudad de Medellín.
Sí.
¿Por iniciativa del propio gobierno o a partir de organizaciones sociales?
En Medellín, obviamente que siempre hay presión de las organizaciones sociales, ¿no? Pero por iniciativa del gobierno se sustituyeron los caballos y los carros de los clasificadores por motocarros. Y desde ahí la campaña Basta de TAS toma como idea ese programa de sustitución y lo que hace es lo mejora todo el tiempo y lo va presentando en distintas ciudades de toda Latinoamérica. Y la idea es que el programa no solamente haga lo que pasó en Medellín, sino que se adapte a las diferentes ciudades.
¿Y ustedes tienen, por ejemplo, lo que costó en dólares el programa que se implementó en Medellín?
No tenemos exactamente la cantidad del dinero que costó, digamos. Sí tenemos una propuesta de financiación para la ciudad de Montevideo y para todas, que es que la idea es que el motocarro no sea una carga para el clasificador, pero que tampoco sea una inversión demasiado grande, como se puede ver a veces, para las arcas públicas, ¿no? La idea es que esos motocarros lleven publicidad de empresas que quieran hacer, digamos, responsabilidad social, ¿no? Sí. Incluido publicidad estatal también en ellos, y que con esa cuota de publicidad, que la publicidad, o sea, no se detiene, está todo el tiempo, vos podés cambiarla todo el tiempo, y que con eso se paguen los motocarros.
¿Y quién tiene que hacerse cargo del reciclador? ¿Ponerlo en planilla y formalizarlo, el Estado o un privado?
Bueno, en realidad cualquiera de los dos, porque la idea, ahora el clasificador está trabajando informalmente y no tiene, digamos, los derechos laborales cubiertos. Entonces, en realidad, si ya sea que, o sea, por iniciativa departamental, los clasificadores, digamos, se los tome como funcionarios a alguna parte de ellos, o si no también con empresas privadas que tomen clasificadores.
¿Qué pasó en Medellín, por ejemplo, no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue la del municipio o fue...?
En Medellín pasó las dos cosas.
Las dos cosas.
¿No? Y acá posiblemente también pase lo mismo, porque hoy actualmente, hace un tiempo estábamos hablando con una gente que son del sindicato de las gomerías, ¿no? Y ellos estaban dispuestos a tomar clasificadores con motocarros para que vayan por las distintas gomerías a levantar las gomas esas, que después se hace un proceso para reciclarlas, ¿no? Y entonces ahí tenés a una empresa privada que está, a varias empresas privadas que están dispuestas a tomar a esos clasificadores con un vehículo obviamente adaptado a las necesidades, y la idea es que, bueno, ese caballo que el clasificador usa no termine en un matadero, y sino que termine su vida en paz.
Este primer caballo que jubilaron hace unos días, ¿cómo fue el proceso? ¿Quién puso el carro y cuál fue el paradero del caballo?
Bueno, el proceso fue primero la elección del clasificador, que nosotros estuvimos hablando con muchos clasificadores.
Walter Berry, ¿no?
Walter Rodríguez, es ex dirigente de UCRUS, que de la Unión de Clasificadores. Y bueno, en realidad, normalmente las personas que defienden a los animales están enfrentados con las personas que usan a los animales. Pero lo que nosotros hacemos desde la campaña Basta de TAS es mostrar que esto es por todos, es por las personas, los clasificadores, y también es por los animales. Entonces, la sustitución que hubo el domingo fue más que nada algo simbólico para mostrar que trabajadores y animales tienen que vivir mejor, y eso se logra mejorando la herramienta de trabajo del clasificador y liberando a los animales, ¿no? Bueno, el motocarro lo compramos nosotros, con dinero donado por personas que apoyan a la organización, y la yegua, que es una yegua que Walter tenía hace 6 o 8 años más o menos, que se llama Clotilde, fue dada en adopción a una persona en una chacra en Mercedes.
¿Cuánto salió el motocarro?
El motocarro, mira, el precio promedio es de $3,000, ¿no? A nosotros la empresa que nos vendió el motocarro nos hizo un descuento muy grande y lo pagamos a mitad de precio. Y bueno, en el caso de que la intendencia aprobara, digamos, la propuesta, le saldría lo mismo que nos salió a nosotros, incluso mucho menos.
Bien, vamos a hacer una tanda en Flash Informativo. Jonathan, te quedas unos minutos más y seguimos tocando este tema. En el medio también de una campaña electoral para los municipios, y el municipio de Montevideo particularmente, que es el que tiene mayores problemas por este asunto.
Seguimos conversando con Jonathan Gabriel Vilar, encargado de las relaciones institucionales en Basta de Tracción a Sangre Uruguay. Veníamos hablando de cómo fue esta primera experiencia de recambio, ¿no? De cambio de un motocarro por una yegua, que pasó a jubilación, ¿no? Básicamente. ¿Cómo sigue esto? La primera experiencia, consiguieron, digamos, un descuento para el motocarro, hicieron un estudio para ver, bueno, a quién se le daban el primero. ¿Piensan seguir la misma senda? ¿Ya esperan que la intendencia se haga, el próximo intendente se haga cargo del asunto, y esto es simplemente decir, bueno, misión cumplida?
Sí, lo que hicimos fue una muestra, en realidad, al gobierno, a los candidatos a intendente de Montevideo, ¿no? Una muestra, y también a la sociedad, que muchas veces no sabe cómo pueden funcionar este tipo de cosas y tienen muchas dudas sobre qué puede pasar, ¿no? Entonces lo que hicimos es mostrarlo, como en otras ciudades de Latinoamérica ya ha funcionado la sustitución del motocarro por un carro tirado por un caballo. Nosotros como organización no podemos hacernos cargo, obviamente, de todos los de cambiar todos los motocarros, porque tampoco terminaríamos nunca de...
¿Cómo se financian, por ejemplo?
De hacerlo, nos financiamos, o sea, normalmente no tenemos dinero, normalmente no tenemos. Cuando tenemos es porque vendemos o alguna taza o alguna remera con nuestro logo.
O sea, cada taza es autónomo, digamos.
Sí, totalmente, acá y en todos lados, porque no...
No hay George Soros atrás ahí con...
No.
Un filántropo millonario que esté a favor de...
Pero ponele que estás Argentina, en un país más grande, ¿no? Pueda tener más recursos y le digan al hermanito chico de Uruguay, bueno, claro, muchachos, nosotros le podemos prestar algunos recursos.
Claro. No, nosotros nos ayudamos, obviamente, en todo lo que podemos, entre los basta de TAS que hay en las diferentes ciudades. Incluso estamos respaldados, sí, por la organización Libera, que es una organización mundial que defiende los derechos de los animales, y a su vez tenemos el apoyo de la Fundación Franz Weber, que es una fundación suiza. Y bueno, tenemos más que nada el apoyo institucional, ¿no?
¿Qué pasa un mango bueno?
Por ejemplo, en el último evento nos ayudó un poquito en tema de...
Puso los
de la organización.
Los saladitos, el refresco.
¿De la organización
De la organización y un poco de plata para los gastos.
Está bueno, sí. A ver, o sea que esta acción del primer motocarro... Se tentaron de todo. El sapo ya tuvo que embarrar la cancha. No, esta acción de este primer motocarro es más que nada simbólico.
Sí, ¿no? Es simbólico y creo que tuvo mucho apoyo social, incluso político, que había muchos candidatos políticos de todos los partidos que estuvieron ahí. Los que no estuvieron también llamaron por teléfono y dijeron, no pude ir, pero porque estaba en otra...
Pero aprovechando también.
Todos los candidatos que se presentan ahora en mayo comparten esta iniciativa.
Sí, ninguno nos dijo... Es que nadie puede estar, por lo menos públicamente, creo yo...
Igual ahora nadie quiere quedarse afuera de la foto, ¿no?
Claro. Nadie puede estar como en contra de algo que es una solución a un problema de la ciudad, una solución inclusiva, porque trata de sacar de la marginalidad a los trabajadores y de la explotación de los animales.
Claro, igual a mí no me queda muy claro cómo saca de la marginalidad el darle un motocarro en vez de tener una yegua. Sigue estando en un régimen informal, debe seguir ganando lo mismo, sigue revolviendo la basura.
Bueno, en realidad todo lleva un proceso, o sea, no sería un día para el otro que el clasificador tiene un motocarro y ya es otra persona. Lleva, digamos, todo un programa de inclusión social que se tienen que trabajar las intendencias con el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y hacer todo un programa de inclusión donde el trabajador tenga los derechos laborales que tiene que tener, y el trabajo de la intendencia, lo que debería de ser, que hace años que lo viene tratando de implementar, es que la gente recicle y preclasifique en sus casas los residuos entre sólidos y orgánicos, para que cuando un clasificador pasa por la casa no tenga que revolver la basura, sino que simplemente como un trabajo más pase y retire sus residuos sólidos para después clasificarlos y venderlos.
No, pues yo pienso, capaz que un candidato decir, bueno, no, yo estoy en desacuerdo con esta iniciativa. Yo, para mí, hay que eliminar a los carritos y hay que eliminar a los clasificadores, todos juntos a la misma vez. La plata que se invierte para el carrito, en realidad, la vamos a invertir para un fondo de reconversión laboral.
Sí, ¿no? Fondo de reconversión laboral, o puede ser inclusive una mejorar y ampliar todo el proceso de la basura, como para que estos trabajadores puedan integrarse a un trabajo formal, como algunos se han integrado, pero bueno, con muchas dudas, ¿no? Porque hay gente que dice, ganan menos al final en la planta de reciclaje que en la calle, entonces se vuelven, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero apostar, sí, a un futuro, decir, bueno, en vez de ir por darles un motocarro, vamos a reconvertir laboralmente a estas personas.
Sí.
No sé cómo fue la experiencia en Medellín, o sea, si vos tenés más información de cómo fue evolucionando, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la persona que recibió un motocarro de pronto dejó de recolectar basura y pasó a tener otro tipo de trabajo, ¿no? Por tener un motocarro.
Claro, sí, eso.
Esos datos serían interesantes, no sé si usted lo maneja.
Eso sí pasa mucho, en el sentido de que las al trabajar con otro vehículo más adaptado a las necesidades, digamos, de la ciudad o de las empresas, muchas veces cuando un trabajador recibe un motocarro, o incluso también se han hecho sustituciones de trabajadores que se agrupan en 4 o 5 y en vez de un motocarro les han dado camiones o mini camiones para realizar también el trabajo de la clasificación, y después ellos a veces consiguen otros trabajos complementarios que los ayudan a mejorar, digamos, su calidad, ¿no? De vida y calidad económica también. Nosotros obviamente estamos a favor de que pasara eso, como se dice, de eliminar, no de esa manera, pero eliminar, como le llaman, a los carritos y a los clasificadores de las calles, pero sí dándole una solución real a tanto a los animales para que no terminen en un matadero y a los clasificadores para que no terminen sin trabajo, como estaría pasando actualmente con las plantas de reciclaje, de clasificación, que hay 4 plantas construidas con trabajo para 130 personas cada una, y a su vez el gobierno departamental está de a poco prohibiéndole las zonas a los clasificadores, ¿no? Entonces hay muchos clasificadores que están quedando a merced de que no tienen trabajo porque no los dejan entrar a esos lugares, pero tampoco les dan una solución real. O sea, no todos los que quieran entrar a las plantas pueden actualmente, y los que entran muchas veces al parecer están ganando menos de lo que ganan en las calles. Claro. Entonces lo que pasaría con los motocarros en el caso de que se implementara es que se mantendría la fuente laboral de los clasificadores y podría ser una solución alternativa complementaria a lo de las plantas de reciclaje. Claro. Que estamos a favor.
O una solución provisoria.
Provisoria,
no, también.
Sí, también.
¿No? Jonathan, vos estás a favor de la liberación animal absolutamente, ¿no?
Sí.
Ni mascotas en las casas, más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos. En realidad lo de las mascotas, que lo hablábamos hace un rato, yo estoy en contra de que los animales se usen y se exploten y se asesinen para cubrir necesidades, entre comillas, que los humanos creemos tener, como por egoísmo muchas veces, por tener un animal en tu casa.
Aunque sean, por ejemplo, cosas deportivas, ¿no? O sea,
sí, sí.
Está en el mismo paquete.
También, porque así como creemos que los animales no son una herramienta de trabajo, también creemos que los animales no son una herramienta para hacer deporte.
Pero para el trabajo de campo, sí. ¿O no? ¿O tampoco también están no, en contra
tampoco.
De trabajo?
Tampoco trabajo de campo. Y ahí sería un animal explotado también.
Claro. O sea,
¿y cómo arrea el ganado una persona que?
Y bueno, yo estoy en contra de que arreen ganado.
Sí, claro,
en realidad
bien.
Porque o sea, claro.
Sapo, yo sé que
toda la película.
¿Cómo se nota que fuiste ayer al coso de Alan por la espalda, ¿no?
No, bueno, pero a ver, no solamente para ganado, para hacer recorridas para ver cómo están las plantaciones.
Bueno, ahí, ¿no? Ahí está, lo podés hacer
en un terreno
no lo podés hacer en una camioneta.
Sí. Bueno, en realidad hay formas siempre de hacer algo sin tener que usar a otro para y explotar a otro o matar a otro para cumplir lo que vos querés hacer. Obviamente que hay formas de explotación animal que son mucho más evidentes
que otras.
Y mucho más crueles que otras.
Y Jonathan, ¿estuviste vos en las criollas, por ejemplo, cuando fueron a protestar?
Sí, varias veces sí.
Varias veces. Inclusive la esta última vez, no fue si fue en el 2014, el 2013, que...
En la rural también hubo.
Que los agarraron a las trompadas, las personas estaban ahí también estuviste.
Sí, yo en ese momento estaba atado a un palenque, ahí en cuando se nos vinieron
los... Tú eras uno de los que estaba atado al palenque.
Los gauchos arriba, y bueno, sí. Y en realidad es... Nosotros, obviamente que ahí exponemos un poco de nuestra integridad física, pero en realidad lo hacemos por algo que creemos justo, que es que los animales que están ahí no tienen... o sea, están siendo explotados, están siendo maltratados y no están siendo defendidos por, digamos, las instituciones que deberían velar por el bienestar animal, entre comillas, que a veces hay organizaciones institucionales que supuestamente velan por el bienestar animal y lo que hacen es simplemente regular esa explotación y ese maltrato.
Y en ese caso, ¿el fin justifica los medios? Es decir, ustedes toman una acción de interrumpir por un momento la celebración de las criollas, que evidentemente no son personas que piensan como vos, pero tampoco están cometiendo un delito, ¿no? Y decir, no solo interrumpir, yo me acuerdo que tenían el... Habían montado, ¿no?, un cartel, creo que habían llevado unas remeras.
Sí.
No sé si decía torturadores o... ¿no? O basta de tortura.
Basta de tortura, ¿no? O sí, una cosa de esas decían las remeras.
Porque, digo, está violento. Si vos sos una persona que pensás totalmente distinto, y que te vengan a decir torturador en tu propia fiesta...
Sí, ¿no? Es como una verdad que te duele, entre bueno, comillas.
Pero, claro, pero la verdad, ¿no?, para vos y no para ellos.
Y no para ellos,
¿entendés?
Sí.
Porque ellos piensan diferente a vos y, de hecho... Por la normativa vigente ellos no están incurriendo en...
No están haciendo nada ilegal, ¿no? Y muchas veces nosotros sí, y incluso cada vez más, porque lo que se hace es cada vez como perseguir a las personas que velan por los derechos de los animales, como muchas veces llamándolos terroristas, incluso inventando nuevas leyes para que esas personas no puedan ni siquiera protestar en contra de algo que hoy es legal, pero que entendemos que es totalmente inmoral y antiético también, ¿no? Eso, porque muchas veces también antes era legal tener negros esclavos, y bueno, y el que protestaba en contra estaba haciendo algo ilegal protestando en contra, porque el explotador estaba haciendo algo
amparado
por la ley. El sueño, esas cosas van cambiando.
El sueño de un defensor de
claro, entra en la misma especie, sí, también, ¿no? En ese caso.
Sí.
¿No?
Es bueno, decir, pero acá ustedes dicen que somos todos animales.
Sí, sí.
No, está sí, bien. Bueno, una de las cosas de donde nace, digamos, la explotación y el asesinato de los animales es por algo que se llama especismo, que es discriminar a los demás de acuerdo a su especie, ¿no? Vos sos un humano y vos sos un animal de tal o cual especie. Entonces, al perro lo trato de una manera porque es un perro, pero al caballo lo trato de otra y a la vaca lo trato de otra porque es una vaca. Cuando en realidad todos los animales sentimos por igual.
Ser una especie superior no te avala para dominar a las otras especies. Las otras especies,
sí,
¿no?
Incluso yo pienso que no hay especies superiores según de donde uno las mire.
Bueno,
superiores no.
Una especie dominante, ¿no?
Porque dominante, sí.
Nosotros dominantes somos seguros.
Sí, para mí un mosquito me pica a mí, digamos. Sí. No tiene contemplaciones para conmigo.
Bueno, pero lo matas. ¿Eh? Lo matas.
No, bueno, mira, si yo no lo mato. O sea que estoy en condición de dominación con el mosquito, ¿no? Porque el mosquito viene, me pica y yo no hago nada. Digo, no, yo te respeto, vos, mosquito.
Y no, porque ¿no? Ahí te está... De la misma manera que te ataca una... Si te ataca un animal, tenés que defenderte porque sos un animal, ¿no?
Totalmente.
Pero el mosquito me ataca, no me ataca. El mosquito lo que hace es que vive de mi sangre, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, yo vivo de comer carne de animal. ¿Me explico el argumento?
Sí.
O sea, los animales muchas veces no respetan los derechos, son especistas también.
Bueno, claro, eso es una crítica, ¿no?, que es muy habitual, ¿no?, Jonathan, que se le hace. Es decir, que si nos ponemos en un plano de igualdad con los animales no serían capaces de entender nuestros derechos, ¿no? Es como una crítica que es muy frecuente,
sí,
¿no?
Bueno, ahí es cuando podemos ver que por más de creer que el animal humano no es más importante que los demás animales, sí, muchas veces razona y piensa de determinada manera que puede llegar a actuar de la mejor manera para no causar daño a otros animales que muchas veces actúan por instinto, ¿no? Y el animal humano no solamente actúa por instinto, sino que tiene detrás una capacidad de razonamiento muchas veces mayor que la de otros animales. Entonces, uno puede optar por no hacer daño. Obviamente que defenderse si alguien, otro animal te viene a atacar, como si te viene a atacar una persona. Pero vos podés optar por no hacer el mínimo daño posible, más que nada. No es que vayas por la calle en puntas de pie tratando de no pisar hormigas, sino tratando de lo que vos hagas no cause daño a otro animal, ni siquiera a otra persona.
¿Con el mosquito qué hago, por ejemplo, si veo que me está picando?
Y yo, cuando un mosquito me está picando, capaz no lo mato de una, pero lo corro, y ¿entendés?
¿Tomás, o sea, medidas preventivas?
Claro, hay que prevenir.
Te pones repelente.
¿Qué control, puede, muchacho?
Puede ser.
¿Qué control?
Normalmente no me pican porque ya saben que...
Yo cuando me pica un mosquito lo mato con saña. Lo persigo y lo aplasto contra la pared. Soy un ser involucionado, sí, en ese sentido.
Jonathan, viene la banda Kiss a Uruguay ahora. Se dice, sí, que esta banda en su momento pisaba pollitos arriba del escenario. Bueno, ¿van a hacer algún acto de repudio?
Yo todavía no vi ese video, lo pedí muchas veces, ¿vos lo viste? No.
Para mí es más un mito.
Lo que leí es que es un mito, incluso yo los voy a ver a Kiss porque soy fan de la banda.
Mira qué bien.
Y obviamente que si hubieran hecho eso, no los iría a ver, por más que me guste su música, porque no apoyaría a alguien que
hace eso,
que haga una cosa de esas. Incluso las personas que actualmente los van a ver a todos los países del mundo, si eso fuera real, la mayoría no iría.
¿Tenés entrada?
Tengo.
Si aparece el video de los
pollitos. Si aparece el video, la rompo y no voy yo ni otro.
Me la revendés un poco menos de guita.
No, la rompo y ya.
La rompes. Sí, película, sí. Para que yo no vaya, claro.
¿Película favorita, 12 monos?
No me acuerdo mucho de esa película.
Como la liberación animal.
Liberación animal, 100%. La tengo que ver. No tengo mucho tiempo para ver películas.
Tenés que verla, que es este... Bueno, yo me imagino que es el sueño de todo este defensor de los derechos de los animales, ¿no? Entrar en un zoológico y liberar a todos los bichos.
La tengo que ver.
Jonathan, alguien pregunta acá. Mira, según la visión de este muchacho, si traigo un gato a mi casa para que me case los ratones, lo estoy explotando también.
Y bueno, en realidad, traer un gato para que te case los ratones, me parece que vos tenés que tomar otra, para que usar a otro, ¿no?
Le pondría veneno, eso sí.
No le pondría veneno tampoco.
¿Conviviría con los ratones tranquilamente?
No, creo que hay formas, siempre hay alternativas, ¿no? O sea, cuando a mí me vienen a robar...
Tratar de capturarlos sin matarlos.
Si me vienen a robar en la calle, capaz que yo no agarro un revólver y los mato. Y bueno, para eso hay una sociedad organizada que trata de tomar precaución para que esas cosas no pasen. Y siempre hay una forma de hacer lo mejor posible para no tener que salir a la calle y andar matándonos entre todos.
Ahora, también es real, y supongo que eso en realidad sería una buena noticia. Si dejáramos de explotar a los animales, habría mucho menos de estos animales. Inclusive, ¿no? Capaz que habría razas que dejarían de... Especies, perdón, que dejarían de existir, ¿no? Porque existen también porque el hombre los está explotando.
Sí. Bueno, prefiero obviamente de existir toda la vida antes de que existan para que sean explotadas, ¿no? Yo hace poco leía que en realidad lo que está pasando es que se están todo el tiempo creando, generando nuevas vidas para ser explotadas y asesinadas. Ese es como el sistema de explotación animal. Entonces es algo horrible. Prefiero que esas vidas no sean generadas ni sean incentivadas. Como también pasa con el tema del ganado. En realidad actualmente se usan medicamentos para que los animales se reproduzcan en mayor cantidad. ¿Para qué? Para ser explotados y para ser asesinados. Mi ideal es que un humano viva en paz y que el animal viva en su hábitat también en paz, sin ser molestado, y si un día el animal no está más y se puede hacer algo como humano para que la especie no se extinga de la mejor manera posible, se hace, y si no se puede, no se hace, pero no crearlo como se dice en España con los toros, que en realidad que si no hubiera más corridas todos esos toros que se crían no estarían más, y bueno, pero eso no es justificable.
Y por ejemplo, yo una de las cosas que pienso, ¿no?, como argumento a favor, es, tomemos el ejemplo de, no sé, un caballo de las jineteadas. Se jinetean, ¿no?, dos o tres veces al año. Después los caballos tienen una vida bastante apacible, ¿no? En realidad son algunos minutos al año que sufren ese estrés. No vale la pena, es decir, como... Es como que si alguien castiga a un niño y lo hace pasar un mal rato por el castigo, ¿no? Pero después lo trata bien y lo quiere, ¿no?
Claro.
Y lo alimenta y lo cuida. No se puede admitir que hay una relación de amor ahí, por más que por dos veces en el año vos haces también lo que te gusta, que es jinetear.
Bueno, ¿qué eso pasa, man? Es casi una...
No sé. A ver.
Me va a contestar Jonathan y después me contesta vos, porque ya me hiciste calentar.
Ese desarrollo, digamos, lo veo casi totalmente igual a un paralelismo con lo que pasaría y lo que pasa actualmente con la violencia doméstica. ¿no? Vos tenés una esposa, si sos hombre, posiblemente, y capaz, hablando de violencia doméstica, ¿no? Capaz que le pegás una, dos, tres veces, cuatro, cinco veces al año, pero después la querés y la cuidás porque la amás. Pero es, me parece totalmente totalmente igualable una cosa a la otra.
Bueno, es distinto el sufrimiento de una mujer golpeada a, al de un caballo, el de una jineteada, ¿no?
Pero cualquiera de los dos son injustificables, totalmente.
Bueno, pero vos
decís, por más que sean uno más y uno menos.
Bueno,
¿sí?
Claro, pero es este... O sea, no son comparables. Digo, pueden ser injustificables los dos, pero evidentemente no son comparables. O sea,
sí, este, ni necesarios tampoco ninguno de los dos,
no,
me parece.
Ni necesarios. Sí. Obviamente de tu punto de vista, del punto de vista de sí, que se celebra esas tradiciones, dice, bueno, este, cultural, ¿por qué alguien va a decir qué es lo culturalmente este, necesario o no? ¿No? ¿Qué podemos eliminar de nuestro tipo de cultura? Finalmente te quería... este, perdón, vos me querías contestar,
¿no?
También.
Contestó Jonathan.
¿Y opinás lo mismo?
Opinás lo mismo. ¿Sí? Caso, sí, Argentina, sí, yo qué sé.
¿Eh? No,
a ver.
Parece lo mismo.
En el sentido que no hay una relación de amor ahí, ¿no? Este, en el momento que vos... este, el momento que le estás dando palo al caballo no hay una relación de amor. ¿O sí? ¿O te parece que sí hay una relación de amor en
no,
ese momento?
Este, no es darle palo al caballo. Bueno, sí, para Jonathan sí, pero... no es un sufrimiento este, insoportable para ese caballo.
Ah, es un sufrimiento.
Sí,
bueno,
sí le puede pasar que ese caballo termine quebrándose una pata y haya que sacrificarlo. Es verdad que lo expones a eso, ¿no? Eso es
por
verdad.
Por ejemplo.
Hablando de que no es un sufrimiento insoportable para el caballo, ayer justo leía una nota de un diario por ahí donde un militar decía que a los presos políticos en la dictadura los picaneaban y las picanas lo que era un cosquilleo para esos... presos, ¿no? Y bueno, también lo comparo totalmente con que el dolor no es insoportable.
Voy a decir que yo este, soy un torturador de...
O sea, no, y como ideológicamente tenés esa idea. Pero...
esa es la diferencia entre Jonathan y yo, es que yo no tengo nada contra las genetiadas. Lo que sí, este, no veo ahí una relación de amor, por más que...
Ah, bueno, pero no, yo creo que amor, no puedes comparar no puedes comparar a una persona que le estás picañando este...
No, estamos entrando como casi con
sí, la porque Hitler, estás acá discriminando por especie, porque una persona es una persona y porque el caballo es un caballo, pero en realidad el sufrimiento puede ser igual o peor.
Porque
no, pero una cosa es este, la picana a una persona, otra cosa es este, un pingo que lo agarres y lo durante 20 segundos lo jinetees. Después lo jinetea porque no está acostumbrado a que vos estés arriba de él. Te quiere sacar.
Sí, el tema es que detrás de la jineteada no solo es subirte y saltás arriba. Hay todo un proceso detrás, que el caballo le pegan, lo embozalan, le tapan los ojos, se cae al piso y le pegan, lo queman, le ponen abajo de la montura vidrios picados y cosas para que el caballo le duela, ¿no? O sea... porque si no, los caballos por sí solos no van a andar saltando.
Bueno, ellos dicen que no, que no es así.
Sí, dicen que no, pero sabemos que
es
así.
Pero es verdad que...
incluso las espuelas.
Hay casos,
también,
¿no? Hay casos de algunos truquitos que a veces hacen y que lastiman más al animal. Yo ahí no estoy... ahí sí que no estoy a favor, porque evidentemente estás lastimando más al animal con la finalidad de dar un espectáculo. Ahí ya me parece que no hay una relación... este, entre jinete y animal que pueda tener un afecto de por medio, ¿no? Usted.
Hay un caso paradigmático que es el del gato, ¿no? El gato es, creo que es igual al humano, que mata este sin una mayor explicación. El gato mata a un pájaro y no es para comerlo. El gato mata a un ratón y tampoco es para comerlo. Mata insectos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el gato? ¿Lo reeducamos?
Bueno, como hablábamos hoy, yo capaz que soy de la idea de que no tengo que tener un gato por tener un gato. Quizás
estoy diciendo que el gato tiene el mismo comportamiento que un humano.
Sí,
los gatos
sí
hacen lo mismo que los humanos.
No exactamente, porque los humanos
por placer,
lo que hacemos con los animales no es que vamos y un día tenemos hambre, entonces vamos y cazamos y lo comemos, sino que lo que hacemos es los encerramos en grandes galpones y los explotamos toda la vida hasta que mueren para sacarle la leche y la carne, y es toda una industria en realidad lo que está manejado.
Pero lo comemos y lo vendemos a otro,
pero lo que hay detrás de todo eso, primeramente es un negocio manejado por pocas personas. Después El gato no tiene un negocio atrás que...
La industria de Safari del gato decía que no estaría corriendo por ahora.
¿Cómo?
La industria de Safari del gato no está corriendo en este momento de caza de ratoncito. No, yo digo que está, por más que se complejice el proceso, en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, ambos matan por placer, por ejemplo.
Sí, pero no lo veo como que sea lo mismo por igual por eso que te decía. En realidad lo que nosotros hacemos es industrializamos la explotación y el maltrato de los animales. Y los animales, cuando un león come, en realidad no tiene todo ese pensamiento detrás que lo voy a agarrar, lo voy a criar, lo voy a hacer nacer y lo voy a encerrar y después lo voy a vender y se lo voy a vender a todos. No, el animal por instinto tiene hambre, mata y come. Los humanos no hacemos eso.
Una vez que, por ejemplo, ¿no? Ya en pensando en ciencia ficción, una vez que, bueno, digo ciencia ficción porque tu lucha es una lucha que va a llevar mucho tiempo, no se va a cambiar del día a la mañana. Una vez que lograste liberar a los animales de todo tipo de explotación, el siguiente paso sería generarles un hábitat para que ellos vivan, o sea, tener, por ejemplo, un montón de reservas animales en distintas partes.
Sí, más que generarles lugares para que estén protegidos, lo que haría es no ir en detrimento de sus hábitats, ¿no? No ir a dañar donde ellos viven, simplemente respetarlos.
Claro, pero hoy ya los animales que viven libremente porque...
Entre comillas, porque...
Sí, por eso, pero no viven libremente. Los animales o viven en lugares inaccesibles para el ser humano, como la selva, ponele, o viven en reservas. ¿No? O viven en cautiverio porque son utilizados por alguna industria que los explota, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Hay muchos animales que pueden ser peligrosos, ¿no? Para el hombre.
Sí.
Entonces el hombre no podría convivir con ellos, ¿no? Porque cada dos por tres tendría problemas.
Sí.
¿No? Y pondría en riesgo su vida y seguro nunca va a dejar de pensar que su vida es más importante que la de un animal. Por eso te planteo ¿cuál sería la segunda etapa que le sucedería a la liberación? Porque si yo lo dejaría que estén ahí, pero bueno, muchos no van a poder hacer eso, ¿no? Yo no voy a poder ir a sacar los tejidos de las reservas en África porque no voy a poder dejar que esos animales tengan una suerte de migración sin que esté controlada, porque capaz que en un momento se me cruza con un niño, ¿entendés?
Claro, sí. Bueno, en ese sentido creo que hay que siempre tratar de tender a el ideal, que sería que el humano no use al animal ni que lo tenga que utilizar para nada, sin que tampoco nos vayamos a dejar dañar por los animales simplemente por no defendernos. Uh-huh. Esas cosas. Creo que esas reservas de animales se tienen que mantener, obviamente, pero siempre tendiendo a que el animal viva, que se respete su hábitat y su derecho a ser libre también, como el nuestro. Porque si no, nosotros nos encerrarían, para que no nos peleemos con gente de otros barrios, nos encerrarían con cercas, y bueno, entonces...
¿Y el derecho de la oveja a vivir?
Sí, ¿qué?
¿Cómo lo protegemos? Porque la oveja, una vez que no la estemos usando para lo que la que estamos usando, la vamos a sacar. Y en los campos va a haber, se va a plantar, van a ser totalmente dedicados a la agricultura. Pero si no armamos un parque para que haya ovejas,
sí, y bueno, yo genero lugares para plantar alimento para las personas y a su vez genero o trato de no dañar el hábitat de donde viven esos animales. Uh-huh. Y también hablando,
claro, pero el hábitat de la oveja es un hábitat artificial, o sea, la han traído para explotarlo. Una vez que desaparezca la oveja en su función de animal explotado, no le van a conceder ningún hábitat porque no existe el hábitat de la oveja. O sea, la oveja la trajeron para explotarla. Entonces ahí, sí. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer un parque.
Y como hay ahora, hay santuarios.
Por eso digo, habría que hacer un parque que haya ovejas, que haya chanchos, vacas, etc. Es decir, todos los animales que dejás de explotar.
Sí, posiblemente.
Digo, porque estoy pensándolo como la única defensa posible una vez que los liberaste. Porque si no, van a tender a desaparecer, ¿no?
Claro. Sí, bueno, en el caso de que la humanidad vaya tendiendo a una mente donde, por respeto más que nada, tienda a no explotar y usar a los demás animales, a su vez se van generando nuevas maneras de vivir en comunidad y protegiéndonos nosotros sin dañar a los otros. Bien. Capaz que ahora no sabemos qué hacer, qué pasaría si qué hacemos con las ovejas si no las matamos y las comemos, ¿no? Pero cuando eso pase, que estoy totalmente seguro de que va a pasar en algún momento, seguramente vamos a buscar alternativas para que eso pase y que vivan sin peligro, ¿no?
Bien. ¿Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Tiene que existir la Declaración Universal de los Derechos Animales?
Bueno, como te decía, hoy yo entiendo que los humanos somos animales.
Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos...
La uniría a la de los Derechos de los Animales.
Corre y... para ellos.
Sí, totalmente.
¿Libertad de expresión en el caso de los animales, cómo sería?
Y bueno, el animal es como que vos no hagas al otro lo que no querés que te hagan, ¿no? Perfecto. Si un animal te viene a hacer algún determinado daño, vos te vas a defender. Pero no vas a ir detrás de un animal para hacerle todas esas cosas que hablamos hoy.
Bien, ¿en qué momento de las entrevistas que te hacen se vuelve a complicar.
Se empieza este tipo de charla.
Nunca una entrevista donde fluya todo, ¿no? Siempre en algún momento te empiezan a cuestionar, ¿o no?
Y sí, porque en realidad muchas veces los entrevistadores, o sea, la mayoría de las veces, no todas, pero forman parte, como yo formaba parte hace unos años atrás, del sistema que ve a los animales para ser explotados, porque es lo que nos enseñan cuando desde que nacemos y es lo que vemos y entendemos que es normal. Pero en realidad desde niños no nacemos pensando en que la ovejita que vos ves y que después la matan, la iban a matar.
Sí, nosotros dos somos del sistema de los explotadores, evidentemente, pero lo que ahí capaz que yo discrepo con alguien como vos es que una forma de cambiar la cabeza es no provocarlos, ¿no? Porque si vos me llamas a mí torturador y nuestros valores son tan distintos, ¿no? Pero en el fondo yo no estoy infringiendo ninguna convención de esta sociedad. Es como que ya me pones a la defensiva, ¿no?
Sí, y te bloqueas posiblemente. Y aunque entiendas que estoy diciendo algo que en realidad estás de acuerdo conmigo, porque vos no estás a favor de que un caballo o que un animal sea maltratado para que lo usen.
Bueno,
lo maten.
Yo estoy a favor de que maten a una vaca para que después yo pueda comprar su carne. O sea,
estás a favor, pero en realidad te da pena.
Bueno,
que pase eso. Y si hubiera una manera de que eso no pasara, obviamente creo que la mayoría de la gente optaría porque eso no pasara, ¿no? Pero como pasa,
pero no hay.
Entonces, bueno, ahí está la obviamente que para generar conciencia, digamos, general en las personas, no, el lado de la radicalidad, obviamente que no ayuda mucho. Hay que ir más como por el lado del diálogo y hablar. Y entendernos como en realidad no estamos entendiendo ahora, porque, o sea, yo entiendo que ustedes entienden que lo que yo digo no son mentiras, es verdad, pero
bueno. Sos un dialoguista, ¿no? Jonathan, eso quedó clarísimo. Se nos pasó el tiempo, ¿no?
Juanchi, ignorante, nunca fuiste a Villa Serrana, las ovejas te cortan el pasto y abonan la pradera, pueden convivir con nosotros, mutuo beneficio. ¿Sabes?
Hay mucho mensaje.
Ah, Gabriel, ¿verdad? Porque Gabriel, obviamente, como... piensa como yo no dejaría tirada la oveja, pero mucha gente la va a dejar tirada. Eso es lo que quería plantear, ¿no? Porque va a decir, no, mejor corta el pato de una oveja, agarra un tractorcito y voy a mandar con 5 o 6 ovejas. Si las tengo acá, porque en un momento me las voy a comer, y si no, no las tengo, ¿no? Esa va a ser también la reacción de las personas. Decir, bueno, está listo, la oveja no la tengo. Entonces, por eso te digo, no todas las personas van a tener el alma caritativa que tiene Gabriel con
la sensibilidad hacia los animales que tiene Gabriel. Exacto. Por ejemplo, muchas gracias a Gabriel Vilar, encargado de las relaciones institucionales en Basta de TAS Uruguay, y a las órdenes.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.